Estamos en este Maimar, en este discurso hasídico de Lag BaOmer, justo hoy por Hashem es Lag BaOmer, así que estamos bien. Lo que veníamos explicando es la diferencia entre Toiro y Tfila. Torah y Tfila son dos asuntos, dos mundos diferentes. ¿Por qué queríamos explicar la diferencia entre Torah y Tfila? Porque, de vuelta es un discurso de Lag BaOmer, porque la historia es que una vez, así está registrado en el Zohar, un libro de Rashbi, de Rabbi Shimon ben Yochai, una vez el mundo necesitaba lluvias. El Tzisroel necesitaba lluvias. Y no llovía, había una sequía, fueron a Rabbi Shimon. ¿Y qué hizo Rabbi Shimon? Lo lógico, estoy como repitiendo para meternos en el tema, lo lógico es pedirle a Dios, ¿no? Por favor, Hashem, de la forma que sea, que llueva. Rabbi Shimon no hizo esto. Rabbi Shimon se puso a decir un discurso hasídico. Esto fue lo que hizo Rabbi Shimon.
Hasta yo lo sé.
Sí. Esto fue lo que hizo Rabbi Shimon. Empezó a dar todo un drush, toda una explicación del paso. Kine matoy b'manayim, sheves agim aviajat, que así empieza el discurso esto. Qué lindo, qué bueno, que los hermanos están sentados juntos y qué sé yo. A través de decir Torah, Rabbi Shimon hizo que llueva. Entonces ahí empezó, digamos, toda la discusión de este discurso. Lo normal es tfilá, pedirle a Dios que llueva. Petición. Pero Rabbi Shimon no hizo esto. Rabbi Shimon dijo Torah. Entonces ahí nos metimos en sino qué diferencia hay entre Toira y Tfila. Y el Rebbe planteó que la misma diferencia que hay entre Braja y Tfila. Que dijimos que Braja, en la última clase, Braja es cuando hay algo que ya está en la voluntad de Dios, ya está ahí, digamos, espiritualmente hablando, no bajó todavía al mundo, pero vos pedís una Braja y esa Braja desciende al mundo, ya estaba ahí, no hay algo nuevo, ya está. Estaba disponible,
en cambio,
es una braja.
En Tfilá no estaría.
No.
Sería como algo.
En Tfilá, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, justamente. Tfilá, y lo último que vimos es donde le pedimos a Hashem que sea algo que no estaba en los planes, digamos. Por eso decimos Yehi Rotzen, que sea la voluntad de Dios tal cosa.
Sí.
Pues antes no era la voluntad de Dios tal cosa. Y vos estás pidiendo que sí sea. O sea que hay un cambio.
Ambas serían peticiones, viéndolo desde
son dos
desde
peticiones,
pide,
sí, pero diferentes.
Pero con diferentes.
Muy diferentes.
Una que está alineada.
Una preexistente y la otra no. Bien, acá vamos a empezar. acá vamos a empezar con Dalet, con el cuarto capítulo. Vejine, Inyan Zeshvat Fila. Este asunto en el rezo, que a través de la Tfila se proyecta una nueva proyección, algo nuevo que no estaba ahí. Ubichlolus Gamba Toira. Existe también en la Torah. Este mismo concepto existe en la Torah. El hecho de que a través de una decisión halájica se genera un cambio en el mundo. Los rabbonim, lo que hablábamos antes de la clase de Talmud un poquito, pero los rabbonim, los jajomim, los sabios en Talmud, etcétera, tienen el poder de decir esto, que es de una manera, nosotros decretamos que sea de otra. Espiritualmente hablando significa un cambio en el mundo. Acá Rebe trae otro ejemplo que yo no lo quiero traer ahora, no importa, pero el punto es que podemos decidir que algo sea diferente. Estamos cambiando literalmente el mundo. Por ejemplo, ejemplo sencillo. La Torá dice que no se puede comer basar v'chalav, carne y leche. No se puede mezclar carne y leche. ¿Qué significa basar v'chalav? La traducción sencilla es carne de beheima, de un animal terrestre. Un animal terrestre. Un animal terrestre con leche de un animal terrestre doméstico. Por ejemplo, carne de cordero con leche de vaca. Carne de ternerita con leche de cabra. No se puede. Eso está todo prohibido. Perfecto. ¿Qué pasa con basar oif? Con carne. Ahí tenés yarmulke. Con carne de pollo. ¿Se puede comer carne de pollo con leche? La Torah no lo prohíbe. Porque la Torah habla de carne de beheima, de animal doméstico. En cuatro patas, en la tierra, qué sé yo. Pollo no es un. Pollo es un ave, es otra cosa, es otra categoría. La Torah permite comer carne de pollo con leche. No leche de pollo, obviamente, porque no existe. Leche de vaca. Vienen nuestros sabios y dicen, no. No se puede. Ninguna carne con ninguna leche. Ninguna carne con ninguna leche. No vaya a ser que alguien se confunda. Claro, y termine claro, comiendo.
Para hacerlo más fácil, es correcto.
¿Qué?
Para hacerlo más fácil.
Bueno, bueno, ok. Para que nadie se confunda, no se puede comer ninguna carne, ni siquiera de ave, con ninguna leche. ¿Estamos? Pero esto es una prohibición rabínica. Entonces, con esto podemos ver una especie de prueba de cómo nuestros sabios cambian literalmente las cosas en el mundo. Algo que estaba permitido, esto está en el Tanya también, en el capítulo 7, 8, algo que estaba permitido, vienen nuestros sabios y lo prohíben. Espiritualmente hablando, lo puedo decir porque ya es una clase de Hasides, no de Alajá, algo que está permitido en hebreo se dice mutar, prohibido se dice asur. ¿Sí? Mutar y asur a su vez significan desatado y atado.
Mutar es las bolsas azules.
Desatado, sí. Desatado, azul es atado. ¿Estamos? Bien. ¿Desatado y desatado de qué? De la clipa, de impureza. De impureza. Existe un nivel, por ejemplo, el cerdo, viene un nivel que se llama Gimel Clipos Atveios, tres impurezas, tres cáscaras impuras. Esencialmente Dios creó el cerdo, que recibe vitalidad espiritual de ese nivel. Es impuro, automáticamente el cerdo no se puede comer. Buenísimo. Pero la carne de pollo con leche, esa mezcla proviene del mismo lugar, de impureza. No, la Torah dice que sí se puede comer. Vienen nuestros sabios y dicen, no, esto no se puede comer. Lo transformamos, espiritualmente hablando, lo transformamos en algo azur, en algo atado a la impureza. Lo cambiamos, cambiamos la realidad del mundo, de acuerdo a la Torah. ¿Estamos? Entonces, estábamos tratando de entender cuál es la diferencia entre toiro y tfila, y dijimos que en tfila hay algo nuevo y en toiro aparentemente no hay algo nuevo, pero viene el Rebbe y dice, ojo, porque este concepto de la tfila que genera algo nuevo arriba, una voluntad que antes no estaba presente en Dios, existe en la Torah también. ¿Cómo es? Un psak din, una ley que nuestros sabios decretan que esto es así o asá, cambia literalmente el mundo. Y el Rebbe subraya, Shinui Bo'olam, en la segunda línea de Dalet. Shinui Bo'olam, hay un cambio en el mundo. Entre corchetes, Shenase Dabar Hadash Sholayhaya Gambe Shere Shumakor Oilam. Se genera algo nuevo que no estaba en la raíz del mundo. No estaba. Creamos, entre comillas, algo nuevo. Este concepto, ¿por qué es que la Torah puede generar esta cosa? Algo que no estaba antes ahí. Que a Toiro y le Maila Meshere Shoilam. Porque la Torah trasciende la raíz espiritual del mundo. El Rebbe pone entre paréntesis acá una explicación de esto. Yo en un minuto voy a dar otra. Que a Torah y Jochma seis balach shelemaila mejochma de maise breishis. Porque la Torah es la sabiduría de Dios que trasciende incluso la sabiduría de la creación. Velochen, y por lo tanto, al idea psak din de Torah, a través de una decisión alágica en la Torah, nace shindo y vechidush ba'olam. Se genera un cambio en el mundo. Dice el Midrash, al Paim Shana Kadma Toiro Leolam. 2000 años vino la Torah antes que el mundo. Perdón. No significa años en 365 días, el tiempo, etc. Sino que son niveles. La Torah está por encima del mundo. Es anterior en tiempo y en niveles al mundo. Incluso el Zayar dice, está que lo más te gusta el Zayar. Istakul Beraisu Bara Alma, Hashem miró la Torah, perdón, observó la Torah y creó el mundo, la Torah es el plano del mundo. Entonces la Torah está por encima del mundo. El plano vino antes que la construcción. Primero haces todo un plano, sabes bien qué querés hacer, dónde lo vas a poner, y después haces la construcción, digamos. Entonces el plano es anterior a la construcción, es superior espiritualmente a la construcción. Define cómo va a ser la construcción. Si el arquitecto va a la obra y ve que están haciendo algo que no es como está en el plano, pues le va a decir esa pared tirar abajo. No está en el plano, está mal, la tirás abajo y hacemos otra pared al revés, no sé, diferente. Porque no está en el plano. El plano va a definir cómo va a ser la construcción. La toira es el plano del mundo, la toira define cómo es el mundo. Al punto tal que los rabonim, los jajomim, nuestros sabios en el Talmud, etc., definen a través del poder de la Torah ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido?
¿Y ellos, cómo sería que los sabios están seguros de que Hashem está de acuerdo con que ellos cambien?
Hay una historia en Baba Metzide, hay una historia en el Talmud, una historia larga, una discusión entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Sí, toda la discusión ahora no importa. El punto es que Rabbi Yoshua decía que la halajá es de una manera. Y Rabbi Eliezer decía que la halajá es de otra manera. Entonces Rabbi Eliezer empezó, ahora no recuerdo todos los detalles, pero Rabbi Eliezer empezó a decir, bueno, si la halajá es como yo digo, que se caigan las paredes del Beis HaMedrash, que se caiga el edificio donde estamos. Y empezaron a caerse las paredes. Y Rabbi Yoshua decía, no me importa lo que dicen las paredes. Si la halajá es como yo digo, que se interrumpa el río. Y dejaba de circular el río. Y Rabbi Yoshua dice, no, hasta que Rabbi Eliezer dijo, si la halajá como yo digo, que salga una voz del cielo y que diga que la halajá como yo digo. Salió una voz del cielo y dijo, la halajá es como Rabbi Eliezer. Y Rabbi Yoshua dijo, la Torá no está en el cielo, la Torá está acá abajo. Y nosotros somos los que definimos cuál es la ley de acuerdo a lo que dice la Torá. Y la ley quedó como Rabbi Yoshua. Y la Gemora se pregunta, esto es la parte más linda, la Gemora se pregunta, ¿qué estaba haciendo Hashem mientras estos dos estaban discutiendo abajo en el mundo concreto, material, Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua? ¿Qué estaba haciendo Hashem? La Gemora dice, el Talmud dice, se estaba riendo, Hashem se estaba riendo y estaba diciendo, Natzhuni Bonai, Natzhuni, vénzanme mis hijos, vénzanme.
Desafiando.
¿Quién sacó, claro, quién sacó la voz del cielo? Dios. Las voces del cielo no aparecen solas. Ayer mandó una voz que decía, Rabbi Eliezer tiene razón. No, dijo Rabbi Yeshua, no me importa lo que dice la voz del cielo. La Torá la tenemos nosotros, lo de Pashamay, no en el cielo, nosotros decidimos. Y ayer me estaba como disfrutando de esto, decía, dale, dale, ganame, ganame, ganame la discusión. Y Rabbi Yeshua ganó la discusión. Entre comillas, a Dios le ganó la discusión. Podés hacer montones de problemáticas con esto porque Dios tuvo ganas que le gane la discusión. Ya está, terminamos todos los problemas. Al fin y al cabo, Dios es el que manda todo y es el único que decide todo. Tenés razón. Entonces, el punto es que Dios disfrutaba de que Él mismo puso las reglas y Él, entre comillas, fue derrotado por sus propias reglas. Él las puede cambiar, no estamos discutiendo eso. Puede hacer lo que quiera Dios, ¿sí? Lo que se le cante. Pero en las reglas que Él puso, Él definió que la Torá está aquí abajo, no en el cielo. Y son los Jajomim en el Talmud y qué sé yo, que deciden cómo es la halajá.
Y si hubiese estado mal, se hubiesen visto las consecuencias.
Y aparte, otro detalle más en lo que vos preguntás, hay que entender, yo hice un pequeño video de esto en YouTube, también está ahí en el canal, hay que entender que cuando nuestros sabios dicen algo, vos lees lo que dice acá, Robert, Rabbi Judah, no son como vos y yo, esta gente. No, no es así. Era gente de un nivel espiritual extremadamente elevado y cada cosa que ellos decían no era porque se le pintó así, me parece que no. Esa era la voluntad de Hashem, sin duda. Era gente que estaba de vuelta. Tenían Ruach HaKodesh, tenían inspiración divina, un nivel espiritual elevado. Lo que decían no era lo que se les ocurría porque se les cantaba, che, a mí no me gusta el pollo con la leche, vamos a prohibirlo. Dale, lo prohibimos, tata. No, no era así. No es porque a las justas de Rabino no le gustaba. Entonces quería arruinarle a todo el mundo, que nadie lo coma porque a mí no me gusta. No, eso es un tonto, no es un Rabino. No funciona así. Tienen Ruach HaKodesh. Bien. Esto está muy relacionado con lo que va a
Bueno,
venir, decir el
entonces
rey ahora,
están
sí.
hechos con ética, ¿no?
¿Cómo?
Que las leyes están hechas con ética.
Sí, claro que
O sea,
sí.
no es que lo pudo.
No, 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 no. No. Es una ética divina, pero es una ética, ¿sí? Entonces, el punto es que a través de la Toiro también puede haber un hidush, una novedad en el mundo. Antes, en el capitulito anterior, en la clase pasada, entendimos que a través de Tfila puede haber un cambio en el mundo. Perfecto. Y es Yirotzen, que es la voluntad de Hashem, y qué sé yo. Que antes no estaba eso, y ahora lo generamos, digamos. Pero a través de la Torá también pasa lo mismo. Existe ese concepto de cambiar el mundo, entre comillas, en la Torá. Benimsa surge entonces. Lleva Torá y Yeshua Beis HaMailes. En la Torá tenés dos virtudes. Amaila de Tfila, Amshach el Hadash, la virtud de Tfila, de un rezo, que proyecta un asunto nuevo que antes no estaba, de Amaila de Braja, y la virtud de bendición, que dijimos que sí estaba ahí. En la Torá están las dos cosas. De allí, no había sido llenarse para oír el mal de Psak, de Talmid Jajomim, el cambio y la novedad que se genera en el mundo a través de la decisión alágica del sabio que está estudiando y esforzándose en el estudio de Torah es, no hay Peteres Bakasha que Batfila, no es una petición que el rabino está haciendo cuando determina una ley de una forma determinada, valga la redundancia, cuando legisla, esta es la ley. No es que está pidiendo, Dios, por favor, ¿podemos hacer que así sea la ley? Es una tefila. Es un psakdin. Yo digo que la ley es así. En la historia que yo traje, Rabbi Yoshua dijo, la ley es así, punto. ¿Qué me importa lo que dice el cielo? La ley es así. Ella no es una petición, sino Beterj Mimeila, automáticamente, en el momento en que el rabino decidió, de vuelta, no estamos hablando de nosotros como rabino, estamos hablando de otra gente, ¿sí? Otro nivel espiritual. El rabino decidió que esa es la ley, punto, esa es la ley. Es automático y el mundo cambia de acuerdo a lo que el rabino decidió. No es una petición que el rabino está pidiendo, por favor, que alguien esté de acuerdo conmigo. No. Ukiyadúa, como es sabido, Beinan Malmal, que Rabana en el Talmud pregunta, ¿a quién se refiere los reyes, digamos, entre comillas reyes? Rabana, nuestros sabios. Son los que mandan. Así de sencillo que como sea. Si después viene un rabino y dice, no, yo soy el rey, yo soy el que manda, va, tómatela. Estamos hablando de el Talmud, Alajá, Shulchan Aruch, personajes de otro nivel espiritual. Si insisto con esto, porque es muy fácil malinterpretar. Entonces, ahora Tubia piensa que es el rey del mundo. ¿Quién sos vos, flaco? ¿Quién te va a escuchar a vos? ¿Qué te importa? No estoy diciendo eso. Delí, el Shelimu de Atoyer, Shelimu Bebitul, ¿por qué es que los rabinos, los sabios, pueden tener este koyaj, esta fuerza, digamos, de conectarse a la fuerza de la Toira y cambiar el mundo literalmente? ¿Por qué? Porque dado que el estudio de Toira de ellos es con bitul, es con anulación, esta famosa palabra que tanto te gusta, bitul, anulación, harayapiskei dinim shelahem ushiam melech atzmoy melech malchi amlech mekodesh baruch hu goizer veyoymer es apsak din. Automáticamente las decisiones halájicas de ellos significan que el rey mismo, el rey, ponete paréntesis, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, dijo que eso es así. Porque no es que el rabino decidió, porque a mí me gusta esta comida, me gusta la otra, esta está permitida, la otra está prohibida. Eso no es un rabino, es un tonto. El rabino está totalmente entregado, de vuelta, estamos hablando de gente especial, está totalmente entregado a la Toira. Automáticamente su decisión es lo que la Toira dice. ¿Y qué es lo que la Toira dice? Lo que Dios quiere. Entonces, como Dios diciendo, esta es la decisión mía. Y dado que esa decisión halájica determinada que fue tomada por el rabino se transforma automáticamente por la entrega que tiene el rabino a la Torá, se transforma en un decreto del rey, entonces se hace automáticamente. No hay sheía, no hay retraso o petición, y por favor, y vamos a ver, y vamos a mandar cartas a ver si aceptan lo que el rey dice. El rey dice y se hace, punto. No hay dudas, no hay discusión. Y al derech zeu benogia le amoifsim, shiasu atanaim veamoiroim, alidei eisa kateira shelahem. Esto mismo se aplica a las maravillas y los milagros que hacían los tanaim, son los personajes de la Mishnah, los amoiroim, son los personajes del Talmud, de la Gemara, a través del estudio de Torah de ellos. Hacían grandes milagros, como Rabbi Pinchas ben Yair, como por ejemplo, Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Shimon, que estamos en Lakba Omer, se casó con una hija de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas es un personaje muy interesante en el Talmud. Omar Ginay Nahar Achloikli Meimeja. Tenía que pasar por un río, Ginay se llamaba, y el río fluía, que yo no podía pasar. ¿Qué hizo Rabbi Pinchas ben Yair? Le dijo al río, 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 pará, cortá. El río se paró y Rabbi Pinchas pasó. Y así el Talmud está lleno de este tipo de cosas, lleno, lleno, lleno. Aquí vemos en los milagros que hacían estos personajes, Tanaim, Amoraim, grandes estudiosos de la Torah. En los milagros de ellos vemos también estas dos cuestiones: la petición por un lado, la tfilá, para que se genere algo nuevo, y por el otro lado, cómo se generaba eso nuevo con la Torah, con el estudio de Torah de ellos. Shino y Vejitush Beanar, una novedad, un cambio y una novedad en el río mismo. Shaino Gambe Shorshe Mekoiro, que no estaba en la fuente espiritual del río, porque el río fluye, los ríos fluyen, no se interrumpen así de repente. Hamaina de Tfila, entonces. En la Torah, en este caso, de Rabbi Pinchas Ben Yair, estaba la virtud de Tfila, de generar algo nuevo. Ahora el río se para, se interrumpe. Veshiashino Beanar nace al Idei Tzibu y Shor Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, Hamaina de Braja. Y que este cambio en el río se generó a través del mandato de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas no dijo, por favor, detenete, una tfilá, una petición. Dijo, Ginay Nahara, río Ginar, Hloikli Meimejo, te mando a que te interrumpas. Te ordeno que te interrumpas. Un tzibui, un mandato. Y vimos en la clase pasada, en el capítulo anterior, que el concepto de braja es bederech tzibui. Es una especie de mandato, donde hay alguien que tiene el poder, digamos, y es el que manda, bueno, que esto vaya para acá, que esto vaya para allá. Ese es el concepto de braja, en general.
Y que ya está predeterminado.
Sí, esa es la braja. Entonces vemos que en la Torá existen los dos conceptos, tfila y braja, las dos cosas. Antes de estudiar esto pensábamos, bueno, Torá es una cosa y tfila es otra cosa. Con Torá el mundo está definido de acuerdo a la Torá y ya está, es un mundo fijo, no puede cambiar. Y tfilá, generamos Yehi Ratzon, que sea la voluntad de Dios, tal o cual cosa. Eso es lo que pensábamos antes de estudiar este capitulito. Ahora que estudiamos esto, nos dimos cuenta que en la Torá existe el mismo concepto de generar algo nuevo que no estaba antes. Es verdad, la Torá define el mundo y es algo fijo. Bueno, como braja, pero también lo podemos cambiar. Porque la Torá está por encima del mundo y lo puede cambiar. ¿Estamos?
Sí, pero una cosita, que hoy en la actualidad, acá, ya en otro mundo menos, más bajo, nosotros por ahí no sabemos si a través de la tefilá recibimos algo que ya estaba predeterminado o logramos cambiar la voluntad del hecho. No podemos.
¿Qué diferencia hay?
Claro, no podemos.
No, pero no es que lo podamos.
Está bueno, pues yo pensaba.
Pero ¿qué diferencia hay? Esa es la cuestión. ¿Qué diferencia hay?
No sé, porque yo ayer justo estaba pensando en eso. Digo, esto que yo, por ejemplo, pedí, ¿ya estaba en mi camino predeterminado?
Yo
o
entendí
lo
que decís. Claro. ¿Qué diferencia hay?
Cambiaste la voluntad, gracias por todo.
Es que,
¿qué diferencia hay?
¿Es una voluntad o sea, es una voluntad?
En el ser, me parece la diferencia. Si yo digo, lo creo como que se cambió la voluntad, me siento diferente que asumiendo, bueno, en realidad esto quizás estaba en mi camino,
no
lo tomo
diferencia.
Como otra
no debería
otra
haber diferencia. No debería
me
haber
parece.
Diferencia.
Es que lo habilitó.
¿Sabes
de
cuál es
alguna
la...
manera igual lo habilitó ayer. Digo,
¿sabes
no,
cuál es?
En lo que vos
bien, sí, disculpa, bien profundo, ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia está si según lo que uno vive, te lo mereces o no. Ahí está la diferencia. El concepto de bitajon, de fe en Dios, no fe, perdón, no es la palabra, confianza en Dios. El concepto de bitajon, de confianza en Dios, es no que vos te merezcas tal o cual cosa. Por ejemplo, yo qué sé, $1,000,000, Dios, dame $1,000,000, qué sé yo, qué sé si me merezco o no merezco, no sé, probablemente no, por eso no lo tengo. Pero confianza en Dios es... incluso, no si yo me merezco, incluso si por los caminos de la naturaleza, no hay forma de que yo tenga esto que estoy pidiendo, yo me deposito mi confianza absolutamente en Dios, de que Él puede hacer cualquier cosa y con seguridad va a ser algo bueno para mí. Entonces,
puede ser que la tefila venga también por parte de cuando uno hace algo malo y se arrepiente, ahí sí, por ahí... quebró la...
No, yo voy a otra cosa. ¿Qué pasa con braja?
Un segundo.
¿Qué pasa con braja? Esto lo vimos en la clase pasada también. ¿Qué pasa con braja? A partir de... está escrito, en Rosh Hashanah se define todo lo que vos vas a tener este año. Perfecto. Si Dios definió eso es porque te lo mereces. ¿Sí? Es un juicio, din, es un día de juicio, es el Yom HaDin, qué sé yo. Entonces, ¿el juicio cómo funciona? Dios analiza las mitzvahs que hiciste, las que nada... y determina, este año te va a ir así. A lo largo de todo un año, vos vas a ir, digamos, proyectando todo eso. Pero todo eso que vos proyectás, en realidad te lo ganaste. Te lo mereces. Hubo un juicio, pasaste por un juicio, el juicio salió así, 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 y ya está. Te lo mereces. Ahora, si vos pedís algo que no te merecías, que no te lo merecías, porque el juicio fue que esto no te corresponde, vos podés pedirlo igual. Y podés depositar tu confianza absoluta en Dios, en que Él lo va a hacer igual, te lo merezcas o no te lo merezcas. Entonces la diferencia está en tu propio mundo. Si Dios te dijese, esto lo hice a pesar de que vos no te lo merecías, Forat fila, digamos.
Claro.
Esto lo hice, pero en realidad vos te lo merecías. Ya estaba ahí, es una braja. Entonces.
Pero perdón, yo sí. Ahí es donde nunca. Igual en la fila, aunque no estaba planeado, aunque va a ser una petición y no hay aval de Hashem para que suceda, será
pues no va a suceder.
No sucederá.
Obvio.
Por lo cual...
Dios no está forzado a hacer todo lo que vos quieras.
No,
que
no,
yo
de
quiero,
hecho, no
de hecho no lo hace.
De hecho no lo hace. Asumiendo de que puede ser lo mejor para uno, que eso no suceda, que es otra cosa. Pero no la tefila claramente, no todo lo que uno pide se concreta,
no,
porque
no,
si
obvio.
No,
sería,
no sería, no sería, obviamente no lo es, pero entiendo.
Espiritualmente hablando, la tefila tiene un efecto igual, lo que pasa es que nosotros no lo vemos de gashmus, materialmente hablando.
A ver, pero ¿el efecto a qué te referís? El efecto de
no es,
yo
no
creo
es...
que de comunicación con...
No, eso es fila en general, el vínculo con Dios,
claro.
Etcétera, etcétera. Pero si uno pide dinero, uno pide que se cure un enfermo, el efecto de la petición está igual. Lo que pasa es que no necesariamente se expresa de la manera que uno quería. Hace tanto tiempo venimos pidiendo por tal enfermo, decimos Teilim, somos un grupo de Teilim de 500
quizás,
personas
claro,
y el enfermo se murió.
Quizás que justamente pasa al revés porque el juicio es... que tiene que ser al revés, no como uno piensa en forma quizás egoísta, sino realmente en forma altruista.
Bien, bien, bien. En base a eso,
sí.
En base a esto...
Así, aunque no, aunque fuera una petición altruista, no necesariamente aparece el resultado que vos esperás.
No.
Ni directo, ni a veces la tecnología.
Hay una alajá, no. Hay una alajá que podemos aprender esto bien, Pashut. Es una alajá muy interesante en Chávez. Trabajé en Chávez. En Chávez está prohibido cosechar, cortar, poner una manzana, qué sé yo. Está prohibido cortar una manzana del árbol, etc. Es una prohibición de Chávez. La alajá no dice manzana, dice groigueres. Groigueres es un higo. Es un higo seco, qué sé yo. Un higo. ¿Qué pasa si? Así está escrito, no importa si médicamente hablando funciona o no, no me interesa. Está escrito así. El médico decide, el médico determina. Objetivamente es correcto lo que dijo yo, este enfermo necesita comer un groigueres, un higo. Ahora, si no el tipo se nos muere, necesita comer un higo. Salen 10 tipos corriendo y van a cortar un higo. 10 tipos salieron porque el tipo se está muriendo, hay que salir a cortar un higo, en algún lado no hay higo, nadie tiene higos, vamos a cortar un higo. Pa, los 10 traen un higo. ¿Pero cuántos higos va a comer el enfermo? Un higo. Pero tenés 10 tipos que cortaron, o sea, entre comillas, transgredieron Chávez, que en realidad estuvo bien lo que hicieron.
Sí, porque tenían que salvar la vida.
Porque tenían que salvar la vida de este tipo. Pero necesitábamos un higo, no 10 higos. El médico dijo uno. Para salvar de la vida era un higo. Pero salieron 10 tipos a cortar higo. Bien, la pregunta es, pregunta retórica que ahora contesto. Llegó primero ella. Y le trajo el higo y el médico le dio el higo y el enfermo se curó, Borja, shit, está bien. Y de repente llegan ellos dos con un higo en la mano. No, pero ya se curó el tipo. Yo corté un higo. Entonces, ¿transgredí Chávez o no? No.
No, la intención era.
La mitzvah estuvo igual. Sí. La cumpliste igual. Y estuvo bien lo que hiciste después de ir a cortar el higo. Estuvo bien lo que hiciste. A pesar de que lo que vos planeabas hacer, en realidad no se cumplió. Porque ya lo cumplimos con el higo de ella, ya está, el tipo ya está curado. No necesitamos tu higo. Pero sin embargo no transgrediste Chávez.
Pero...
Y todo lo contrario, un segundo. Fue una mitzvah lo que hiciste. Estuvo bien lo que hiciste, al pitoira, de acuerdo a la Torah, tenías que salir a cortar un higo. Ahora bien, con la tefilá es exactamente igual. Vos venimos pidiendo hace no sé cuánto tiempo que tal enfermo se cure, y rezamos y estudiamos, y todo lo posible, el enfermo se murió. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo lo que hicimos no valió nada? ¿No servía para nada? No, no, no. Vos cumpliste tu mitzvah de estudiar Torah, tu mitzvah de rezar, de depositar tu confianza en Dios y de hacer todo lo que estaba en tu alcance para que ese enfermo tenga el desarrollo, no sé cómo decirlo, que vos juzgás que debería tener. Pero Dios va a hacer lo que se le cante, te guste o no te guste. Dios decidió que esa persona se muere, pues esa persona se muere.
Bueno,
¿Eso quiere decir que todo lo que rezaste no sirvió para nada? ¡No! Es como el higo que fue cortado.
También puede ser que el enfermo que estaba allá quería morir.
Es otro mindset. No, al final no, Dios va a decidir que...
También, pero yo en algo súper concreto, cuando yo me vinculo con la braja, la petición, ¿no? Vamos a decir, la petición, a veces me pregunto en ese acto íntimo de peticionar, íntimo, ¿no? Digo, estoy pidiendo algo que no está, tal vez es un pedido que está desalineado a lo que es la voluntad de ayer, lo cual, no desde un lugar ético, sino decir, es inútil. En un punto hay un diálogo interno y dice, es inútil, que estoy pidiendo algo que si no está
vos
está
pedís igual, esto es lo que estamos estudiando,
o sea,
acá.
Como que pero yo no desde un lugar de hasta como sería como una falta de fe o de confianza misma, si igual las cosas van a ser como, es decir, pedir que alguien
si no le pedís ayer, ¿a quién le vas a pedir?
No, está bien, pero determinadas cosas, por supuesto, ¿no? Que alguien no muera. Sí, vos ya sabés que está decretado por allá en eso, por lo cual pedirle algo que es algo de su ley es algo raro. ¿Me comprendés? En el acto mismo de hacerlo, digo,
vos pedí igual.
Qué loco. No sé si
vos pedí igual, sí, se entiende, vos pedí igual.
Es el deseo, ¿no?
Seguro.
Es un deseo.
Seguro.
Uh-huh. O sea, pues para otros deseos más, no tan decretantes, ¿no? Donde uno claramente, bueno, la vida de uno le demuestra que está muy claro. Qué cosas claramente allá en no tuerce, lo tiene decretado, ¿no?
Como okay, esas cosas. Pero no lo sabemos. Okay.
Pero hay otras, bueno, que me resulta más fácil pensar en la petición. Porque
el
digo,
dice,
bueno, realmente no estoy pidiendo de robar, no estoy pidiendo de matar, no estoy pidiendo nada que vaya en contra.
El Talmud dice, afilu, jerez, munajas, alzabarei, incluso si tenés la espada acá, para que te quieren cortar la cabeza. Sí. Tienes la espada acá sobre tu cuello. Al himno satsum minarajam. No dejes de pedir misericordia. Vos pedí. Pero está ahí el verdugo. Ya, se acabó.
Está bien, pero eso sí, está bien. Es un pedido a una atenuación de tu dolor, si querés. Y eso es válido, porque Yen obviamente va a querer, es seguro. Ahí no hay conflicto para mí en algunos pedidos. Es lógico.
No, pero eso se aplica a todas las cosas.
No, lo que pasa es que
no solamente la vida de un tipo.
Y con tu fe de anhelar algo, quizás estás haciendo cambiar la voluntad de la braja.
Totalmente.
Claro.
El Tzemach Tzedek decía, Trach Gut mit Zayn Gut. Si vos pensás en forma positiva, eso va a ser positivo. Tuve una charla de Rebe al respecto. El punto central, digamos, de esta cuestión es cuando uno deposita su confianza en forma absoluta, total, que no es fácil, es un movimiento interior, etc., eso cambia el decreto de Dios. De hecho, ahora que estamos hablando hoy, el Rabbi Shimon, qué sé yo, tiene directamente que ver con Rabbi Shimon. Rabbi Shimon anulaba decretos, ese era uno de sus trabajos. Mientras Rabbi Shimon estaba en la tierra, no había decretos, no había divinos contra el pueblo judío, contra cuestiones. Rabbi Shimon se ocupaba de eso, uno de los trabajos de él.
Y otra cosa que también, yo por ejemplo, siempre mi primera petición eterna siempre es por mi hija, que ella siempre esté bien. Y decir, vos me podrían cuestionar, ¿y por qué vos siempre le pedís a Dios que tu hija siempre esté bien? ¿Por qué tendría que estar mal? No, yo no digo que tendría que estar mal, pero es el anhelo eterno. No porque yo crea que ella, que le puede pasar algo o que va a estar mal. No sé si me explico a lo que voy.
Vos pedí, siempre hay que pedir. Sí. Vamos a avanzar. 5, hey. Hello, Shafa Piken, my love at Filo, le cabe toiro.
Pero es sí. Como, no sé por qué, pero es como que uno cuando reza pide por la salud, aunque está bien.
Seguro.
Claro.
O sea, está bien, pide por la salud. Sí. Como que no es algo gratis, como que.
Claro, o sea, que si está, por lo menos que te la controle así, no sé.
No, me parece que lo que Shimon quiere decir es. No, en inglés es take it for granted. No lo asumas como que existe.
Como que te pertenece, como que.
Claro.
La salud es mía.
O sea,
no, vos pedí.
Tenés la salud, bueno, sí. Pero no es como que.
No sos el dueño de la salud,
sí,
entre comillas.
Te entiendo, sí. Yo suelo hacer así, pedí como
igual.
Esas peticiones, sí. De bueno, si está así, que siga así, o que. Por las dudas.
Hello, 5, Shafa Piken, Maila Batfila, Legabe Toiro. Acabamos de decir que la Torah contiene, digamos, en su interior la virtud de Tfila, de cambiar el mundo. Sin embargo, dice el Rebe, hay una virtud superior en la tfilá, propiamente dicha, sobre la Torá. O sea, sobre el aspecto tfilá de la Torá. ¿Estamos? Kitoiro y Jochma. Porque la Torá, esencialmente, es la sabiduría divina. Jochma. Fue Jochma, gama Jochma de Toiro, yelemaila, ma Jochma de Maise Breishis, y beeinareich le gabe berenzoi. Y la Jochma, la sabiduría, inclusive la sabiduría de la Torá, que está por encima de la sabiduría con la cual Dios crea el universo, este nivel de sabiduría de la Torá es incomparable frente a la luz infinita de Hashem. Hashem es... Sabiduría ya es un tzibur, ya tiene una forma, un nombre. La luz infinita de Hashem es infinito, no tiene ninguna forma, ninguna limitación de ningún tipo. Entonces, sabiduría, ¡buah!, es espectacular. Sí, pero frente a Hashem mismo, no es nada. Ve al Yedetvila, y a través de la petición, del rezo, Mamshichim Rotzen Hadash Me'oir Ein Soif, Shelemaila Game Jochma de Toiro, proyectamos una voluntad de Dios nueva que surge directamente de la luz infinita de Hashem, que trasciende incluso la sabiduría de la Torah. Entonces, a pesar de que a través de la Torah dijimos anteriormente que los hajamim cambian el mundo y definen el mundo y son los reyes del mundo a través de la Torá y el rey de todos los reyes, todo muy lindo. Pero la tfilá en sí misma llega mucho más lejos que el aspecto tfilá de la Torá. ¿Por qué? Porque de vuelta, la Torá es jojma. Ok, es un nivel. Sí, pero a través de la tfilá llegas al Orin Sol. Increíble. Nivel infinitamente superior a jojma. Sabiduría. ¿Estamos? Al Pisei Shloimer, recuerda esto, podemos decir. La novedad que hay en el hecho de que Rabbi Shimon ben Yochai proyectaba la caída de lluvia, hacía llover, a través de decir Torah y no de pedir, esa virtud, la novedad, digamos, Rashbi, el nivel espiritual de Rashbi, de la visión Ben Yochai, de su toiro, frente a los milagros y maravillas que hacían los Tanaim, los sabios de la Mishnah, de la Gemara, etc., a través de su estudio de Torah, a pesar de que los dos estaban estudiando Torah, pero Rashbi estaba en otro nivel, Rabbi Shimon ben Yochai estaba en otro nivel. Los milagros y los cambios en el mundo que hacían todos los sabios, excepto Rashbi, ¿sí? Todos los sabios, Rabbi Pinchas ben Yoir, como vimos anteriormente, y todos los otros personajes, era a través, los cambios en el mundo eran a través de proyectar en forma revelada que ese cambio va de acuerdo a la sabiduría de la Torá, que dijimos que estaba por encima de la sabiduría del mundo. Entonces puede cambiar el mundo y definirlo de otra manera. Esto eran todos los otros personajes, digamos, incluso compañeros de Rashbi, anteriores a Rashbi, posteriores a Rashbi. Esto es lo que ellos lograban, se conectaban con la sabiduría de la Torá para cambiar el mundo, porque la Torá está por encima del mundo, es el plano, es como si dijésemos, ¿qué hacían los Tanaim? Iban al plano, borraban una pared, dibujaban en otro lado y automáticamente el mundo cambiaba. Y esa pared que estaba antes quedaba borrada y automáticamente aparecía una pared diferente. Eso es lo que hacían los Tanaim. Vamos al plano, cambiamos el plano y cambia el mundo. Automáticamente. Esto es lo que ellos hacían. Perfecto. Pero la novedad de que Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, hizo llover a través de que dijo una explicación del versículo, qué bueno y qué lindo es que estén sentados los hermanos también juntos. ¿Qué es lo que logró Rashbi? De Agam, Sheadrush, Omar, Sheyach, Rakle, Iñan, Mata. A pesar de que la explicación que él dio tiene que ver con lluvia, porque eso es lo que faltaba en ese momento, Bichlal, en general. Avaloy, Hoya, Boy, Remes, Sheoila, Mayer, Roy, Azla, Mata. Pero no había aparentemente ninguna indicación en la historia, digamos, como está registrado en el Zohar, no había ninguna indicación de que el mundo merecía lluvia en ese momento, o que el mundo estaba listo para que llueva. No way, no iba a llover. Benimza, surge entonces, llegamos al Pijoj Masatoiro, surge que incluso de acuerdo a la sabiduría de la Torah, que trasciende al mundo, el mundo no estaba preparado para que llueva. O sea, incluso si vamos al plano, tenemos un plano, es un plano de una cancha de fútbol. Plano, esto, lo otro, vienen los Tanaim y cambian el plano y automáticamente cambia la cancha de fútbol. ¡Qué bueno! Pero no es el Empire State. No se va a transformar así, de repente, la cancha de fútbol en el Empire State. El Empire State es un edificio así, alto, grandote, finito, va para arriba, y la cancha de fútbol es una cosa así, ancha, gorda, un redondo, circular, yo qué sé. Entonces, podemos cambiar una pared acá, una pared allá, cambiamos el plano y generamos cambios automáticamente en la cancha de fútbol. Pero hacer otra cosa que no es la cancha de fútbol, no podemos. El plano es un plano de una cancha de fútbol. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres inventar? El plano es un plano de una cancha de fútbol. No va a cambiar ese plano. Podemos cambiar la cancha a través de cambiar el plano. Pero no podemos generar de repente un plano de otra cosa que no es una cancha de fútbol. No sé. No es lo mismo. Rashbi cambiaba eso. Incluso el plano que parecía un plano de una cancha de fútbol, lo cambiaba hacia el Empire State, hacia una vaca, hacia lo que sea, otra cosa. ¿Por qué? Porque tenía un acceso incluso por encima del plano. Este es lo que está diciendo el rey acá. El mundo no correspondía a que caiga lluvia, ni siquiera de acuerdo a la sabiduría de la Torá. En ese momento no tenía que caer lluvia. Punto. No había forma ni de cambiar el plano para que cambie lluvia. Para que caiga lluvia, para que esa pared sea diferente. No way. No se puede cambiar. Eso es como, tomando el ejemplo de antes, quizás el Empire State no era el mejor ejemplo. Es como decir, este es el plano de una cancha de fútbol y vos me estás hablando de un diagrama de una vaca. Es otra cosa, no tiene nada que ver. No se puede cambiar uno por el otro. Acá Rabbi Shimon hizo eso. Bezeshe Yardas Matar, entonces cayó lluvia, al idea miras a Drush, a través de que Rabbi Shimon dijo una explicación en un versículo de la Torá, Teilim en este caso, los Salmos, a través de explicar una explicación en este versículo, lo que hizo Rabbi Shimon fue proyectar de la luz infinita de Hashem que trasciende incluso la sabiduría de la Torah. Similar a lo que logra la Tfilá, no a lo que logra la Torah. ¿Qué hizo Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, dijimos que hay Torah y hay Tfilá. En general, muy en general, la Tfilá cambia el mundo y la Torah no cambia el mundo. La Torah define, digamos, Dios observa la Torah y el mundo es como es, de acuerdo a cómo lo define la Torah, y eso no va a cambiar. Eso es lo primero que pensamos. Vino el Rebbe y dijo, pará, dentro de la Torah también puedes cambiar el mundo. A través de la Torah puedes cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la Torah tiene un componente que trasciende al mundo. Está por encima del mundo. Dios observa el plano de la Torah y crea el mundo. Cambias el plano, cambia el mundo. Buenísimo. Pero ¿qué es lo que vos podés cambiar en un plano? Y todo lo que esté de acuerdo a la definición de ese plano. A lo que ese plano te permita. Si vos vas a la facultad de arquitectura y te hacen dibujar un plano, ¿sí?, de una casa, lo que sea, y vos dibujás un plano, y en el medio del plano dibujás una vaca, y si lo llevas al profesor de arquitectura, te van a bochar, no te aprueba. Tu plano puede ser muy lindo, pero ¿qué es una vaca en el medio de un plano? ¡No va! Esto es una facultad de arquitectura, no biología. ¿Te gustan las vacas? Andate a estudiar biología. Acá no hay vacas, y no corresponde un dibujo en el medio de un plano. ¡Chao! No aprobaste, hacer el plano de vuelta sin la vaca. Porque no es el mismo Geder, no es la misma definición. Una cosa es una vaca y otra cosa es un plano de una casa. Nada que ver. No contiene, no tiene las herramientas, el plano de una casa para representar una vaca. No corresponde, no tiene nada que ver. Puedes representar una pared, puedes representar un piso, puedes representar una planta, puedes representar un baño, puedes representar paredes, puertas, puedes representar muebles. Una vaca no tiene nada que ver. No pega dentro del plano. Ahora, esto es el concepto de tfilá de la Torah, en donde está bien, podemos cambiar algunas cosas siempre y cuando estemos jugando con las definiciones que nos permite el plano. Viene Rashbi y dice, yo voy a poner una vaca dentro de un plano. Pero no tiene nada que ver una vaca con el plano, no importa, yo estoy por encima del plano. Yo puedo llegar a un lugar tal que cambie incluso las definiciones del plano. Y el maestro, el profesor en la facultad de biología, en la facultad de arquitectura, va a mirar mi plano con una vaca y va a decir, ¡Wow! ¡Qué buena casa! Tenés un 10. Este es un plano bueno. Pero tiene una vaca en el medio. Sí, sí. Una vaca en el medio. Cambiamos las cosas, cambiamos las reglas, facultad de arquitectura. Ahora se dibujan vacas en los planos. Pero si los planos no contienen vacas, bueno, cambiamos eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes cambiar? Estas son las reglas. Las reglas las puso Dios. Está Jojma Sotoira. La sabiduría de la Torah no contiene vacas en los planos. Yo llegué más arriba que eso. Yo llegué a la luz infinita de Hashem, que es la que define las reglas. Y cambié las reglas. Donde no tenía que llover, yo hice que llueva. ¿Se entiende? Este es Rabbi Shimon. Este es el personaje de Dagmar Oimer. Este es Rabbi Shimon.
Una preguntita sí. Sobre esto, porque estaba yo pensando justo antes de que nombres que era, yo no sabía que lo que estaba explicando era de los Teilim. Entonces estaba pensando que los Teilim son como la herramienta más fuerte o primordial que sí. Uno tiene para la tefilá.
Los Teilim se llaman en general la tefila dentro de la toira, porque son
claro,
toiras,
eso,
que
no se
pero es
fila. Sí, sí, sí. Sí.
Vamos a hacer un parrafito más y paramos acá. Porque es muy, muy importante lo que viene ahora, porque después de todo, es un parrafito recorto, pero fundamental, después de todo hay un pequeño problema con todo esto que planteamos hasta acá. Porque dijimos que Rashbi llegó más arriba que la toira, más arriba que las definiciones de los planes y los mundos y todo, todo bien. Ah, bueno, tenía que ser Rashbi.
Yo estaba pensando en mi sesgo médico, cómo no se lo tomó de esquizofrénico. Tenía que ser
Rashbi. La Shaila es, la pregunta es, ¿cómo hizo esto Rashbi? ¿Cómo llegó Rashbi hasta este punto? A través de estudiar Torah. Bueno, entonces no se entiende. La Torah tenía un límite, ¿verdad? Por encima del mundo, buenísimo, pero tenía un límite. Entonces, ¿cómo estás diciendo que Rashbi llegó por encima de la Torah, pero a través de la Torah? No entiendo. Rashbi tendría que haber hecho alguna otra cosa, no sé, dar una curia, ¿viste? Cuando uno hace, ¿cómo se llama? ¿Vuelta a carnero? No sé, por decir cualquier pavada. Da una vuelta a carnero y llegó por encima de la Torah. Bueno, no está escrita la vuelta a carnero en la Torah, está por encima, yo qué sé. ¡No! ¿Qué hizo Rashbi? Dio una clase de Torah. ¿Y pero cómo llegaste por encima de la Torah, que está por encima del mundo, dando una clase de Torah? Esta parte no pega, no cierra. Esto es lo que dice Rana ahora, Shloimar. Y podríamos decir lo siguiente, para explicar esto, fíjese que el Rebe ni siquiera pregunta, asume, bueno, directamente la respuesta es la siguiente. Si uno llegó hasta acá debería tener esta pregunta, debería ser problemático, ¿cómo llegó Rashbi a modificar el mundo por encima de la Torah, pero a través de la Torah? Y Shloimer dice, ya la idea, miras, Toiro, Rashbi, Nimshach Melinsev Shlemaynama Chochma de Toiro. Podríamos decir que el hecho de que a través de estudiar Torah, Rabbi Shimon Ben Yochai llegó a proyectar la luz infinita de Hashem que trasciende la Torah, está por encima de la Torah, ¿por qué? Que Bepnimius a Toiro, Meir Begilo Yorensoy. Porque en la parte más profunda de la Torah, Kabbalah, Hasides, etc., está revelada la luz infinita de Hashem en forma clara y concreta. Ahora doy un ejemplo de esto, paciencia, quiero terminar el párrafo. Veli es Rashbi, Ayam Maker, Penimes Atoira. Y dado que Rashbi, Rabbi Shimon Ben Yochai, era la raíz, la fuente de la parte más profunda de la Torah, Vegan Belimuda Nikle Sheloi, Hira Penimius, incluso en el estudio de la parte revelada de la Torah, las leyes, Alajot, Talmud, iluminaba la parte profunda de la Torah. Lohen, por lo tanto, al idea miras a Toira, Sheloi, Himshich Begilo y Erenseb Shelemaila Matoira. Por eso es que a través de decir una explicación de Torah, pero de la parte profunda de la Torah, interior de la Torah, proyectó la luz infinita de Hashem que trasciende a la Torah misma. ¿Qué está diciendo el Rebbe acá? Ahora nos introducimos, digamos, en el hecho de que Torah ya no es más Torah, sino más. Hay dos partes en la Torah. La parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. Uh-huh. Y Rashbi tenía un vínculo directo porque era la fuente que empezó a revelar a través del Zohar y Kabbalah, qué sé yo, la parte profunda de la Torah. Y esa parte profunda de la Torah, que esta es la clave de lo que está del parrafito este, está directamente vinculada a la luz infinita de Hashem. Y en forma revelada. ¿Qué quiere decir esto en términos shooting, bien simples? Si vos estudiás Hasidus, constantemente del libro salta Dios, 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 es infinito, es único, no hay otra cosa, no pienses que hay un mundo, no te confundas. Vos estudiás Talmud, y te sentás a discutir si los testigos dijeron esto, los testigos dijeron quién le paga a quién, este es mentiroso y el otro le robó a qué. No salta Dios de las páginas. Sabemos que, como hablamos en la clase de Talmud, es la sabiduría divina y hay que pensar en Dios, todo lo que quieras, pero no te salta de las páginas. No está revelado que esta es la voluntad de Dios, que cuando A dice así, B dice así, este le tiene que pagar al otro. No está claro. Vos estudiás Hasides y está claro. ¿De qué estamos hablando? De Dios. ¿De qué te pensás que estamos hablando? Que la Sfirá de Jochma, en realidad, la sabiduría... ¿Sabiduría de qué? De Dios. Porque la Torá es Jochma, la Torá es sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De Dios. ¿De qué estamos hablando? Es una expresión divina. La luz infinita. ¿La luz infinita de qué? ¿De la lamparita? No. La luz infinita a través de la cual Dios crea el universo. Una expresión de Dios. Estamos todo el día hablando de ese tema. Esto está revelado, claro y concreto, el vínculo de este tipo de estudio con Dios. No te puede llevar a confundir nunca. Jamás. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Como Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, era la fuente, o fue la fuente que empezó la revelación concreta de este mundo, bajó, digamos, este mundo, Pnimius HaToiro, la parte más profunda de la Toiro, es que él tenía este vínculo directo con la luz infinita de Hashem. Y es que podía, en un plano que correspondía a la Facultad de Arquitectura, no poner vacas, él puso una vaca igual. Dicho en el discurso, donde no correspondía, según las leyes de la naturaleza, incluso la Jochma de la Toiro, que llueva, él hizo llover. Hizo llover igual. ¿Pero cómo lo hizo? Porque se vinculó a la luz infinita de Hashem con la parte más profunda de la Toiro. Esto fue lo que hizo.